Este es el resumen de Noticias de la Nación.
Estas son las noticias de la semana del 8 al 14 de abril de 2024. Javier Milei se reunió con Elon Musk. El presidente se reunió en Texas con el magnate y empresario en la fábrica de Tesla, su empresa de vehículos eléctricos. El encuentro significó el punto más alto de su paso por Estados Unidos y sirvió para rubricar la química entre ambos tras el intercambio de mensajes en la red social X, también propiedad de Elon Musk. Con una foto con los pulgares en alto, confirmaron la intención de forjar una asociación para atraer inversiones a la Argentina y subrayar su alineamiento ideológico en el mundo. Es un gran placer para mí. Es increíble. Gracias por todo lo que haces por el mundo, le dijo Milei a Musk, apenas lo saludó, sin soltarle la mano. Es un honor conocerte también. Bienvenido, respondió Musk. El encuentro con el dueño del canal predilecto de comunicación de Milei, X, antes Twitter, marcó el cierre del tramo norteamericano de la gira internacional del presidente, que continuará en Dinamarca. En los últimos días comenzó a operar en nuestro país la red de Internet de conexión satelital desarrollada por otra de las empresas de Musk, Starlink. Uno de los integrantes de la comitiva argentina fue Gerardo Bertain, el embajador argentino en Estados Unidos, quien brindó detalles de la reunión. Hablamos de las oportunidades de inversión en la Argentina en litio y la importancia de generar valor agregado. El expresidente Mauricio Macri destacó la reunión en sus redes sociales. Celebro el encuentro entre el presidente Javier Milei y Elon Musk. Qué bueno es ver a la Argentina integrándose otra vez en el mundo. La inflación de marzo fue del 11%, menor a la prevista por el mercado, pero acumula un 287,9% en 12 meses. El INDEC dio a conocer la variación del índice de precios del mes pasado y registró un aumento del 11%, en un mes que suele estar marcado como un pico estacional en el año. La cifra estuvo por debajo de lo esperado por el mercado, pese a que continúa en niveles muy elevados. Con este, ya son 3 meses consecutivos de desaceleración de los precios tras la devaluación de diciembre. El gobierno y los analistas privados esperan que el descenso del índice sea incluso más pronunciado durante este mes de abril. En lo que respecta a la acumulación total de 2024, se llegó a la cifra de 51,6%, mientras que en los últimos 12 meses sumó 287%. El rubro de mayor aumento en el mes fue educación, con un 52,7%, vinculado a los incrementos de las cuotas en los distintos niveles educativos al inicio del ciclo lectivo. Le siguieron comunicación, con un 15,9%, por las subas en servicios de telefonía e internet, seguido por el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que por las alzas en el servicio de electricidad alcanzó el 13,3%. Oscar Sago rompió el bloque libertario tras el escándalo en la Comisión de Juicio Político. El expresidente de la bancada oficialista se escindió para crear un nuevo espacio con el nombre de su partido originario, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Lo acompañaron en su salida María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone, ambos provenientes de esa fuerza, que habían prestado el sello en las elecciones. Los tres firmaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien el miércoles desautorizó a Sago cuando ordenó suspender la conformación de la Comisión de Juicio Político, y así parar la designación de la legisladora y periodista Marcela Pagano como presidenta. La explicación oficial desde la conducción de la Cámara fue que no estaban los consensos para que la periodista asumiera al frente de la comisión. El documento de los que se fueron expresa otra voluntad, que es la de armar un interbloque con cada uno de los partidos que confluyen en el apoyo a Milei, coincidiendo con el momento en que la hermana del presidente, Karina Milei, acelera una conformación partidaria propia a nivel nacional que se llame La Libertad Avanza. Esto declaraba quien fuera reemplazado al frente de la bancada oficialista por Gabriel Bornoroni, Oscar Sago.
Por eso ahora, en este momento, yo presenté una nota como presidente del bloque del MIT, pidiéndole a todos los integrantes, lo que me quedó a mí medio a medio camino, sí, de presentar y decir, bueno, presenta. Y yo no corro la carrera y no corren los dos diputados que tengo aparte, no corren la carrera. O sea que se elija a quien quieran.
Está bien.
¿Para qué? Para que sea al frente de la Libertad Avanza. Para que sea al frente de la Libertad Avanza con distintos representantes de los partidos, más el presidente de Interbloque que conduzca toda este proceso. Y yo, no, para que no haya malos entendidos, el que les habla no corre la carrera, ni los dos diputados míos corren la carrera. Que se elija el mejor presidente que pueda elegir este Interbloque.
La UCR presentó en diputados su proyecto de reforma laboral. Tras obtener el visto bueno del gobierno y que la CGT se mostrara abierta a discutirlo, la Unión Cívica Radical presentó en diputados su proyecto de ley para la reforma laboral. La iniciativa toma algunos aspectos del capítulo sobre reforma laboral contenido en el decreto de necesidad y urgencia que dictó el Poder Ejecutivo a fines del año pasado. Vale recordar que la aplicación de ese capítulo está suspendida desde enero pasado por una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló a favor de una acción de amparo presentada por la CGT. El proyecto, que incorpora varias modificaciones, propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes en carácter de afiliados a los sindicatos, salvo que exprese su consentimiento, algo que incluso el gobierno no se atrevió a incluir en el DNU. Otros puntos claves incluyen la reducción de la carga fiscal para los empleadores de pymes, definir a la educación como servicio esencial, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho, la reducción de la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido. También extender el periodo de prueba a 6 meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preaviso, entre otros puntos. Esto decía Rodrigo de Loredo.
La diferencia conceptual para con la reforma en el DNU, que se repite en gran medida con nuestra propuesta, es que nosotros entendemos que se queda a mitad de camino con la incentivación del blanqueo. Por eso es que nosotros, si bien eliminamos casi la totalidad de las multas, proponemos que exista una multa, que es la prevista en una de las legislaciones, que es la doble indemnización por trabajo negro, eliminando todas las demás. Cae mucho la carga de indemnizatoria de las multas, pero una multa tiene que subsistir justamente para que haya un incentivo de blanquear al personal, porque de alguna manera eso termina resolviendo indirectamente el problema previsional argentino.
El gobierno reforzó la seguridad en embajadas y aeropuertos luego del fallo sobre la AMIA. En el cierre de la semana, la Cámara Federal de Casación Penal falló que el ataque contra la Embajada de Israel que ocurrió en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 respondieron a un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán, y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. A raíz de esto, el gobierno optó por reforzar la seguridad en varios puntos sensibles del país como aeropuertos, instituciones religiosas y culturales vinculadas con la colectividad judía y las sedes de algunas embajadas. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que no hubo ningún tipo de amenazas y la decisión se adoptó por protocolo, de manera preventiva. El fallo, dictado por los jueces Carlos Máiquez, Diego Barrotaveña y Ángela Ledesma, consideró que la voladura del edificio de la AMIA ubicado sobre la calle Pasteur, de la que se cumplirán 30 años, se trató de un crimen de lesa humanidad y por eso existe la posibilidad de que nuestro país pueda iniciar una demanda formal ante los iraníes. Así se expresó el juez Máiquez en una entrevista radial.
Surge claro que hay una interdependencia. Hezbollah no es un organismo que formalmente, aunque gobierna prácticamente en el Líbano, no es un organismo estatal, pero tiene un brazo militar, tiene una expresión política, ¿no? Pero también fue el brazo armado y la organización que respondió a designios de la política de la Revolución Islámica. Pero hay un lazo muy, muy evidente, muy demostrado, entre la conducción del gobierno de la República Islámica de Irán en esos tiempos y la organización Hezbollah. Y allí es donde uno claramente llega a la conclusión de que Hezbollah no podría haber hecho un atentado de estas características como el de la AMIA sin el condicionamiento organizativo, logístico, sin el armamento, sin el financiamiento, sin la planificación de Estado Islámico de Irán, ¿no? Esta es la conclusión a la que nosotros llegamos.
Este fue el resumen de Noticias de la Nación.